Sí, señor, estamos continuando recorrido vía Skype con personajes, con seres humanos, con compañeros que nos aportan en estos momentos realmente inéditos que nos está tocando vivir. Capítulo especial de Homo Insolitus con libre pensador, filósofo de cabecera, autor, agitador y muchas cosas más, Óscar Fábrega, cinéfago y cinéfilo, que se me olvidaba esto también, claro. Óscar, muy buenas.
Hola Antonio, muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo estás lo primero, tío? ¿Cómo lo estás llevando todo esto?
Bueno, a ver, lo estoy llevando bastante bien hasta quizás anoche, que también recibí una noticia un poco regulera. Porque, a ver, te lo digo porque lo he dicho en redes sociales, no me importa tampoco decirlo, ¿no?
Sí.
Mi madre está ingresada en una residencia y, aunque ella está bien, pero pues ya sabemos lo que está pasando en muchas residencias de España y, por desgracia, en esta residencia en cuestión, en Jaén, pues han detectado algunas personas que parecen tener síntomas del dichoso bicho este. Y los han aislado y claro, pues ya la normal preocupación, ¿no? Para que, pues si también ella se va a contagiar o lo que sea, ¿no? Pero bueno, hoy lo llevo un poco peor. También te digo que yo tiendo a ser optimista,
sí,
dentro de lo que cabe, y hoy lo veo un poco más negro todo, ¿no? Espero también que sea momentáneo y que esto también pasará, porque si no, va a ser mucho más difícil.
Sí, sí. Esperemos, esperemos. Afortunadamente, bueno, se están tomando medidas en este caso que nos cuentas, donde se encuentra tu madre, pues se ha llegado a tiempo, se ha aislado, pero en fin, es que nunca sabemos, ¿no? No sabemos contra quién estamos jugando, ¿no? Que es lo peor.
Es que ese es el tema, ¿no? Que ayer mismo yo lo comentaba también, ¿no? Con Raquel y con algún amigo en redes sociales. Todo esto que está pasando, ¿no? La gente culpando al gobierno, culpando a no sé quién. Sí, todo eso es muy fácil, pero es que cuando esto, ya no te voy a decir cuando empezó, a principios de febrero, sino a principios de marzo,
sí.
Unos días antes de ese boom que se produjo, pues a partir del día 10, del día 11, ¿no? Pues sí, lo veíamos ahí, bueno, la cosa está pasando en China, está pasando en Italia, pero bueno, a nosotros no nos va a tocar porque como somos españoles,
sí, sí.
O esto a nosotros no nos toca, ¿no? Y finalmente pues no ha tocado, y además no ha tocado de una manera brutal.
Absolutamente, absolutamente. Es que estamos ya por encima prácticamente los casos de China. Italia lo superó hace algunos días, ¿no? Pero lo peor es que no se ve el final de este túnel.
Claro. Yo te digo que es que todo ha sido así. O sea, igual ni los gobiernos han acertado en lo que tenían que hacer, ni estamos acertando nosotros. Es muy difícil gestionar todo esto. Y bueno, ya te digo. Pero aún así, yo qué sé, yo sigo teniendo esperanza, ¿no? Pese a todo. Sobre todo por eso, ¿no? Porque yo creo que se están tomando las medidas, no sé ya si tarde o no, pero sí las medidas necesarias. Y pasan por esto, pasa por un encierro absoluto y por paciencia,
sí,
¿no?
Sí, 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 mucha paciencia, sobre todo, hemos de ser fuertes, ¿no? Y hemos de crear, y fíjate que los creativos estáis ahí. Por cierto, yo no sé si estás confinado en casa o no te queda otra que estar en casa, ¿no?
Estoy confinado, tengo la suerte, tengo la fortuna de poder estar en casa trabajando.
Sí, sí,
para editorial, que imagínate también para el mundo editorial esto es un palo extraordinario, ¿no?
Claro,
que
claro.
Son un poco frívolo ahora. Pero es así también, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Está todo parado, distribución parada, están paradas las librerías. Y sí, supongo que se venderán cosas, ¿no? Por internet, pero sí. Imagínate, ¿no?
Pero claro, el golpe es tremendo, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Esa es otra que hemos de superar, ¿no? Cuando superemos lo más importante, que es atenuar, acabar al menos con la propagación bestial, ¿no? De este virus. Y echando la imaginación y algo que nos hace participar a todos, la editorial que dirige El Guante Blanco, a través de internet, pone en marcha, yo creo que una loable y a modo de terapia nos viene muy bien, actividad. Cuando esto pase, cuéntanos un poco en qué consiste, Óscar.
Pues sí, precisamente porque, a ver, estando aquí, ¿no? Ya recluido, yo tengo la suerte de por lo menos estar en casa con mi mujer. Hay gente que tiene que estar pasando realmente mal en este aislamiento, ya no solamente por lo que está pasando a nivel social, sanitario y demás, sino por las propias circunstancias personales de cada uno, ¿no? Imagínate, por ejemplo, la gente que está viviendo sola, o sí. La gente las personas mayores que están viviendo solas, o yo conozco algún caso de gente que le ha pillado esto en otro país trabajando, y están solos en ese país y su familia está aquí sin saber lo que está pasando, todo es un caos, ¿no? Es muy, muy jodido. Y también, pues, lo que decías, en este momento pues tenemos mucho tiempo, quizás, para estar con nosotros mismos y de alguna manera hay que gastarlo, si puede ser, en cosas creativas o en cosas que sirvan de terapia, ¿no? Que nos ayuden quizás a vomitar muchas cosas que estamos guardando dentro, que no sabemos gestionar, o que no sabemos ni siquiera analizar, ¿no? Porque yo creo que No sé tu sensación, cómo tú lo percibes, ¿no? Pero muchas veces uno lo ve como una película, ¿no?
Sí,
Pero claro, ¿no?
como un sueño.
Vuelve, vuelve a su realidad, que es su casa,
sí.
Y dice, bueno, pues sí, aquí tampoco se ve el caos por ningún lado y tal, ¿no? Pero claro, luego pones una televisión o pones las redes sociales y ves realmente el drama, lo que está sucediendo ahí fuera, ¿no? Y es lo que te digo, no deja de ser como una película, porque claro, al final y al cabo estás viendo por un medio similar al que ves una película, ¿no? Y es un poco extraño todo. Y yo creo que este tipo de terapias, como lo que hemos planteado hacer con este proyecto, pueden ayudar, ¿no? El proyecto consiste simplemente en escribir, ya sean historias de ficción o historias en primera persona o reales o como sea, basadas, inspiradas en cómo son las vivencias dentro del confinamiento de cada uno, ¿no? En su casa, con su gente o en su soledad.
Sí.
Y todo con algo que yo creo muy positivo, que es una frase que yo no paraba de verla en los primeros días de esto. Piensa que esto lo lanzamos el 19 de marzo, es decir, hace ya 4 días, cuando llevamos solamente 4 días de confinamiento, ¿no? Una frase que es, cuando esto pase. Una frase que para mí representa justo la esperanza que todos estamos depositando en que esto va a pasar, porque esa es otra, ¿no?
Seguro.
Todos estamos convencidos de que va a pasar. Entonces, cuando estamos ya haciendo esos planes de cuando esto pase, pues volveremos a encontrarnos con los colegas. Imagínate, ¿no? Cuando yo te vea, por ejemplo, a ti, Antonio.
Pues nos vamos a fundir en un abrazo, ¿sabes lo que te digo? Un abrazo interminable, tío.
Claro, es que va a ser así, de forma masiva, ¿no?
Sí.
Pero eso, como muchas otras cosas, ¿no? Nos daremos cuenta también. Hoy también voy a llevar una reflexión en Facebook. Y la reflexión es muy sencilla, ¿no? Pero igual no, éramos felices y no nos habíamos dado cuenta antes. Y quizás sea un poco también eso, igual tenemos que reencontrarnos con la propia vida que vivíamos antes, que ahora la añoramos, ¿no? Y darnos cuenta de que quizás menospreciamos lo que teníamos en ese momento y que ahora hemos perdido todo, ¿no? Así que no sé si me estoy poniendo especialmente chulo.
No, para nada, tío. Es que estoy contigo. Fíjate, al hilo de lo que decías, esto parece una película. Yo el pasado fin de semana, el domingo, me despertaba y pensaba que era un sueño. Quiero decir, no sé, no quería creerme la realidad. Es que es tan inédito. Fíjate que habitualmente tú nos sorprendes en Homo Insolitus. Es que esto es insólito para la inmensa mayoría, lo que estamos viviendo a nivel planetario.
Sí, sí. Nosotros estamos viviendo y, a ver, si intento aplicar un poco la mirada distante, ¿no? Que suele decirse que tienen que aplicar los historiadores o los antropólogos, y analizamos esto in situ, en presente, lo que estamos viviendo, es algo que nuestra generación no ha vivido, ¿no? Esto es lo más parecido posiblemente a una guerra, salvando evidentemente las distancias, ¿no? Pero sí a eso, a las consecuencias sociales o a algo absolutamente inédito. Y que, igual que todos muchas veces hemos dicho cuando pasó lo del 11 de septiembre, ¿dónde estabas aquel día, no? ¿Cómo viviste aquello?
Sí.
Dentro de un tiempo, espero que también se hablará de esto así, ¿no? ¿Dónde estabas tú durante aquellos 3 meses o aquellos 2 meses que estuvimos recluidos? ¿O quién perdiste, sabes?
Sí, sí,
ese tipo
sí.
de cosas, ¿no? Pero claro, a ver, también siempre me quiero poner en esa perspectiva, ¿no? La perspectiva de la posteriori, que aunque esto evidentemente va a durar más de ese tiempo, ¿no? Sobre todo por las consecuencias económicas y demás, esperemos que dure menos, precisamente porque estamos todos implicados de forma masiva, ¿no? No solamente España, sino el mundo entero. Y yo creo que tendremos que luchar unos con otros a favor de sacar esto adelante, ¿no? Porque si no, imagínate. Pero yo creo que podremos.
Seguro vamos a poder. Y se trata de ello, volviendo un poquito a cuando esto pase, es decir, hemos de plasmarlo, tenemos un límite de palabras, no conviene pasarnos tampoco, ¿no? Hemos de ir al grano, ¿no? Es lo que planteáis.
Claro, a ver, el objetivo es que la gente escriba pequeños relatos, no microrelatos, sí, más bien son microrelatos, pero son bastante amplios, de 500 palabras, que viene a ser un folio aproximadamente, ¿no? Y a ver, esto ha empezado ya en la web de Guante Blanco pueden entrar en una noticia que pone cuando esto pase, y ahí están todas las bases. El objetivo final será publicar un libro con esto, con todos los relatos que nos vayan llegando. Ya depende, si nos llegan muchísimos relatos, pues igual tenemos que hacer una criba, obviamente. Si no, pues ya veremos lo que hacemos, ¿no? Pero en principio, el libro será a la venta en formato digital y también estará disponible en impresión bajo demanda. No haremos tirada física, sino que se podrá pedir en impresión bajo demanda, uno a uno, para que lo quiera tener en papel. Y además, los beneficios de la venta de estos libros, de los que salgan en impresión bajo demanda, irán para un fin benéfico que esté relacionado con algún fin relacionado con todo esto que está pasando, ¿no? No, aún no podemos decir a quién porque no sabemos cómo va a ser la cosa, pero seguramente dentro de un tiempo habrá asociaciones de damnificados por este por esta movida, ¿no? Y alguna, a ser posible, local, de aquí de Almería, pues destinaremos los fondos que recaudemos con esto.
Perfecto. Tenemos las bases, por supuesto, vía internet, en la web de la editorial Guante Blanco. ¿Cómo accedemos, Óscar?
Pues editorial Guante Blanco. Y en la sección de prensa aparece esta noticia, que es cuando esto pase. Si no, cuando cualquiera que escriba en Google, cuando esto pase, Guante Blanco, aparece
ahí está.
La noticia también. Sí.
Sin problema. Y el tope sería el 1 de mayo, ¿eh? La fecha de recepción, digamos, ¿no? Bueno,
sí, he querido poner una fecha optimista también.
Sí, es verdad, ¿no? Pero...
aunque no lo tengo tampoco tan claro ahora, igual.
No.
Un pequeño optimista cuando aquello, ¿no? Pero bueno, esperemos que ya para esa época esté remitiendo esta tempestad.
Que lo peor haya pasado, ¿no? Porque en principio estamos hasta el 11 de abril, pues con la alarma, el estado de alarma, y el 1 de mayo encima es festivo, tío. O sea que ojalá, pues esa fecha ya estemos todos más o menos. Si no en la calle, porque las medidas tengan que seguir, pues un poquito ya viendo cómo esa dichosa curva pues va bajando de casos y de gente que se nos está yendo, ¿no? Que se pare esa hemorragia. Y fíjate, te pregunto a ti, cuando esto pase, Óscar, puntos suspensivos, completa tú.
Cuando esto pase, sí. No sé, recuperaremos la felicidad. Mejor dicho, recordaremos la felicidad.
Esa felicidad que teníamos un poquito como que aparcadita, porque nos quejábamos casi de vicio también, ¿no? He querido intuir, interpretar de lo que nos comentabas al principio, ¿no? Y que ahora seguramente estamos valorando muchísimo más, ¿no? Esa felicidad rutinaria, ¿no? Del día a día.
Claro, esa felicidad que, por ejemplo, mucha gente cuando viaja uno a un país en el que hay muy grandes diferencias económicas, por ejemplo, con respecto a las nuestras, se da cuenta de cómo la gente, incluso en circunstancias terriblemente adversas, son felices o intentan ser felices, aunque sea todo el día, pero seguro que durante un ratico al día lo intentan, aunque sea con unas cosas que a nosotros nos parecen banales, ¿no? Igual me estoy poniendo muy hippie con esto, y tampoco quiero decir que haya que irse a vivir a una era, ¿no? A un monte, pero sí me refiero a cosas tan triviales como, ¿qué te digo? Yo llevo ahí un amigo mío, ¿no? Un ejemplo mío, para que me entiendas también lo que quiero decir, ¿no?
Sí.
Que habitualmente, pues, a lo mejor lo veía cada 10 días o así, se solía venir a casa y veíamos una peli o lo que sea, ¿no? Un amigo que es casi como un hermano. Pues claro, vive realmente a 500 metros de mi casa, pero por toda esta movida, pues llevamos sin vernos, pues ya a lo mejor nada, 10 días o así, ¿no? Pero ya se le echa terriblemente de menos a esa gente, ¿no? Y hoy recuerdo esos momentos en los que a lo mejor te llamaba un día tu colega y decía, mira, hoy paso, tío, estoy emperrado y tal, ¿no?
Correcto.
El tiempo que quizás le hemos robado a las amistades por pereza o por lo que sea, o a la familia, ¿no? Estas cosas que uno piensa en estos momentos, que cuando uno está bien, pues no las piensa, ¿no? Pero bueno, tampoco nos vamos a martirizar por eso. La vida es como es, y al revés, que sirve esto de aprendizaje también, ¿no?
Total. Eso te iba a decir, que nos valga para aprender y para salir reforzados, más fuertes de esta situación, ¿eh? Que esa es otra. Uno empieza a conocerse a medida que tiene tiempo de estar solo consigo mismo y se va conociendo más, y tu entorno más inmediato, pues también, ¿no? Y no sé si estás de acuerdo con algo que se está comentando, estamos comentando todos, ¿no? Y es que de aquí, como en las grandes crisis, puede salir precisamente otro ser humano diferente al que teníamos hace no demasiado.
Sí, a ver, esperemos que sea así, ¿no? Fue así, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, hubo una época, llegó el estado de bienestar, llegó un avance brutal en la ciencia, las comunicaciones, en todo, y todo fue, pues, eso, también un resurgir a partir de la auténtica barbarie, ¿no?, que supuso aquella contienda. Esto va a ser muy distinto, porque sí que de verdad esto es una tercera guerra mundial real, mundial, porque está afectando a todos los países de la Tierra, y en algunos va a ser brutal, en algunos que está empezando ahora va a ser terrible, ¿no? Es decir, que aunque nosotros consigamos parar esto, las consecuencias en el mundial van a ser extraordinarias, y necesariamente de ahí, de los momentos de crisis, suelen surgir casi siempre épocas de bonanza, tanto a nivel intelectual como cultural, y finalmente también económico, ¿no? Aunque claro, mientras está uno en la crisis, pues no lo ve. Pero bueno, yo espero que sí, yo confío en que sí. También confío en que los estados están reaccionando a tiempo, tomando medidas también para intentar ayudar a la gente, porque yo no quiero ni pensar las cifras del paro en cuanto llegue el día 1 de abril, ¿no?
Sí,
o el
2,
cuando las ven, porque van a ser brutales.
Sí,
¿no?
Sí. Pero bueno, hemos de mantener esas cifras en su contexto, en este contexto.
Claro. Sí, que mantener en el contexto de la temporalidad, ¿no? Que yo creo que es lo que de alguna manera nos da esperanza a todos, ¿no?
Correcto.
Que dice, bueno, pues sí, a lo mejor son 2 meses, 3 meses, 4 meses, ¿no? Pero la cosa debería empezar a remontar, ¿o no?
Seguro. Pues Óscar, que te agradezco enormemente, sabes que, ya digo, nos vale como terapia mutua, ¿no? A todos y a nuestros oyentes también, espero, ¿no? Y algún día puede que escribas un libro sobre este 2020 inolvidable y sobre el famoso COVID-19. Por cierto, aprovechando, y sé que eres un tipo súper inquieto, que lo mira todo, que investiga todo, ¿qué te parecen las teorías conspiranoides que aparecen estos días, estas semanas en redes sociales sobre el origen del COVID-19? Sobre si es un invento de tal o cual administración para hundir a tal o cual país, no sé, ¿qué piensa de todo esto que también estamos visualizando, estamos escuchando incluso?
Sí, a ver, yo creo que en el tema, a mí sabes que es un tema que me interesa mucho, ¿no? Está muy relacionado con el tema del mundo del misterio y en el tema Fugue, que se muchas veces el tema de las conspiraciones.
Sí.
Yo tengo muy claro que conspiraciones hay, evidentemente, ¿no? O sea, conspiraciones de unos países contra otros, de unos grupos de poder contra otros, existen, ¿no? Pero hay una cosa, mira, hay una regla básica que la dijo una vez Noam Chomsky hablando sobre esto de las conspiraciones, y es que dijo que si se mueren las moscas, se muere la araña. Es decir, uno no puede plantear una conspiración para joder o para atacar a un enemigo, ya sea un país, ya sea un grupo de países, si en el ataque también cae uno.
Claro.
¿No? Entonces, claro, a mí me cuesta mucho entender que las conspiraciones giran en torno a dos máximas, ¿no? O es China, que de alguna manera quiere hundir el mundo, o es Estados Unidos, que en su guerra económica y política con China, pues ha creado un virus que al final se ha ido de las manos, ¿no? Bueno, esa segunda opción, dentro de lo que cabe, no podría ser del todo absurda, teniendo en cuenta cómo funcionan estas cosas, ¿no? Pero me cuesta mucho entender que eso sea así, ¿no? Sobre todo porque Estados Unidos es un país que va a pasar esto de una manera tremenda.
Sí, sí.
De hecho, ya es el tercer país del mundo con más contagiados y va a ir creciendo de una manera exponencial, ¿no?
Sí, sí.
Y otras cosas por el sistema médico de Estados Unidos. Así que yo no acabo de entender que alguien esté interesado en esto, ¿no? Otra cosa es que el origen de esto no sea exactamente el que nos han contado y que se trate de otro tipo de cosas, ¿no? ¿Quién sabe si China estaba experimentando con armas biológicas y algo así salió de las manos? Eso sería, dentro de que cabe, una conspiración bastante razonable, entre comillas. A mí hay muchas cosas que no me cuadran. ¿Cómo empezó esto en China, ¿no? No me cuadran las cifras de China. Me parecen muy pocas, viendo cómo ha crecido esto en Italia o en España.
Sí.
Se han enfrentado de esa manera tan brusca, pese a que es verdad que también tomaron medidas muy bruscas, ¿no? Pero estamos hablando de un país que tiene 1.500 millones de habitantes y al final se han contagiado 80.000. En España tenemos 47 millones de habitantes y ya se ha contagiado 33.000.
Sí, sí. Y subiendo.
En proporción, claro, y subiendo, ¿no? Es raro. Entonces yo me temo que seguramente las cifras son mucho más elevadas que esas y que el gobierno chino, que ya sabemos que es bastante censor en cuanto a lo que es la libertad de información y de prensa y demás, está ocultando cifras, no me extrañaría nada, igual que el número de muertos, ¿no? Y la evidencia está, y a ver, no me quiero poner tampoco yo muy conspiranoico, pero creo que estoy diciendo cosas bastante razonables.
Sí,
¿no?
Sí, total.
En el poco tiempo que tardó China en poner la cuarentena sobre Wuhan y el poco tiempo que tardaron ya en empezar a construir hospitales, ¿no? Es como si ellos supiesen que la magnitud iba a ser mucho mayor de la que ellos mismos estaban anunciando por otro lado, ¿no? Así que yo creo que realmente esto empezó un poco antes en China y que las cifras eran mucho mayores de las que dijeron en un primer momento. Y que llegó un momento en que tuvieron que decirlo porque ya el mundo se iba a enterar, ¿no?
Fíjate que había cachondeíto cuando todavía no había explotado esto y, bueno, salía en medios la construcción de ese hospital en tiempo récord, en China, ¿no?
Claro.
Y,
claro.
Y ahí empezaba...
Claro, pero decía, ¿no? Por esa irrealidad que da también la distancia o que dan las redes sociales o las noticias, ¿no? Bueno, tú lo ves, ahí está pasando en China. Como si esto en un mundo globalizado fuese a tardar mucho en llegar a Europa, ¿no? Es lo que tiene, es la globalización, que para unas cosas tan positiva, pues para otras pues produce este tipo de cosas, ¿no?
Pero bueno. En fin, vamos a quedarnos con la creación, lo positivo, vamos a desahogarnos todos a través de esa actividad que pone en marcha Guante Blanco Editorial. Cuando esto pase, tienen toda la info, pues lo dicho, en la página de Guante Blanco, ponemos en Google cuando esto pase Guante Blanco y ya nos empapamos bien, nos desahogamos, contamos nuestro testimonio, cómo lo estamos llevando todo y sobre todo mirando lo que decía Óscar, ¿no? Con optimismo. mismo a cuando esto pase, imaginando un futuro, qué ocurrirá, cómo lo vemos. Seguiremos en 7 días conectados vía Skype, Óscar, y ahora más que nunca, sabes, vamos a seguir pues ilustrándonos con tu sabiduría y con todo lo que nos vas a contar. Homo Insolitus especial COVID-19, ¿te parece?
Me parece genial, tío. Perfecto. Seguir en la cebada, sí.
Pues oye, un abrazo enorme desde aquí. Cuídate mucho, Óscar.
Un abrazo, maestro. Cuídate, cuidaos.
Gracias. GTO, wear a uniform, a lot of government loan. I'm worth a million in prizes. Yeah, I'm through with sleeping on the sidewalk. No more beating my brains. No more beating my brains. With liquor and drugs. With liquor and drugs. Well, I'm just a modern guy. Of course I had it in my ear before. Could have lost for life. Could have lost for life. I got lost for life. Got lost for life. Oh, lost for life. Oh, lost for life. Could have lost for life.